violar el 13º convenio de la Haya de 1907, suscrito por España y enviado por el ministro de Marina a todos los departamentos marítimos en septiembre de 1939. El comandante naval de Canarias, autoridad creada en junio de 1940, coincidiendo también con la declaración de no beligerancia por parte del gobierno español, remitió este convenio a los buques que estaban bajo su mando en agosto de 1940, de lo cual se deduce que aún no se había autorizado la colaboración sistemática con la Marina alemana en Canarias. No así en la península, donde sí empezó esa colaboración en los puertos mucho antes que en el archipiélago. De hecho, los primeros intentos de abastecer submarinos alemanes en el archipiélago se hicieron sin el consentimiento de las autoridades españolas. En diciembre de 1940, el U-37 hundió al vapor español San Carlos cerca de Fuerteventura. El agregado naval alemán negó ante el ministro de Marina español la presencia del submarino en Canarias, lo cual indica que sus dos intentos de reabastecerse de un buque alemán refugiado allí y malogrados por la presencia de fuerzas navales británicas no fueron comunicados al gobierno español. Sin embargo, la colaboración de las autoridades españolas llegó a finales de febrero de 1941, cuando el ministro de Marina informó al comandante naval de Canarias que varios submarinos alemanes serían reabastecidos en el Corrientes a principios del mes de marzo, ordenándole que les diera las mayores facilidades para la realización de estas actividades clandestinas y las mantuviera en el mayor secreto posible. En total, se hizo 6 operaciones de este tipo en el puerto de La Luz, entre marzo y julio de 1941, distribuidas 3 a principios de marzo y otras 3 a finales de junio y principios de julio. Hasta que los británicos, que sospechaban de estas actividades clandestinas, pero que no tenían pruebas para demostrarlas, protestaron ante el gobierno español, consiguiendo acabar con ellas. No obstante, la Armada no se había limitado a consentir e intentar mantener en secreto el abastecimiento de los submarinos alemanes, sino que también transportó material y personal del eje a bordo de su buque, ya que los buques de guerra no estaban sometidos al control aliado de la navegación. Bien. Todos recordarán el sistema de Navy Search, de listas negras. Bueno, pues los buques de guerra no pasaban por ese sistema, de tal modo que embarcar personal o material del eje en los buques de guerra españoles, pues, permitía burlar el control británico. Entre los cargamentos considerados contrabando de guerra se encontraban 250 barriles de lubricantes y 32 toneladas de víveres consignadas al cónsul alemán en Tenerife, que debía traer el petrolero de la Armada, Plutón, así como los 8 torpedos que el transporte de guerra contramaestre Casado trajo a Canarias, para ser recogidos por un tal Herr Vogel, que era uno de los miembros del Etappendienst en las islas. Torpedos que al final fueron adquiridos por la Armada Española una vez que concluyeron los abastecimientos de submarinos en el otoño de 1941, y que la Armada pensó que, ya que estaban allí y que la base naval de Canarias necesitaba torpedos para su defensa, pues se podía gestionar con relativa facilidad su adquisición. Bueno, en realidad se tardó más de 2 años en conseguir su venta por Alemania, pero ya estaban allí. España, además de transportar material, también trasladó personal italiano y alemán, como ocurrió con el Plutón cuando llevó 4 alemanes a Tenerife por la guardacosta Sahuén, cuando trasladó al adjunto del agregado naval italiano desde Gran Canaria a Tenerife. Mientras que en 1942, tanto el Plutón como el contramaestre Casado recibieron la orden de evacuar a la península a varios tripulantes del acorazado de bolsillo alemán Graf Spee, que habían llegado como polizones al puerto de La Luz. Bueno, y aquí voy a hacer un breve inciso sin extenderme demasiado. Como ustedes saben, el acorazado de bolsillo Graf Spee tenía la misión a finales de 1939 de atacar el tráfico marítimo aliado, bueno, fundamentalmente británico, en el Atlántico Sur. Bueno, el Graf Spee fue seriamente averiado en una batalla que tuvo lugar cerca del Río de la Plata. El buque fue hundido por su capitán y los tripulantes quedaron allí, en teoría internados, que es lo que se debe hacer con el personal militar que llega a territorio neutral. Sin embargo, la Armada alemana necesitaba a ese personal que estaba muy, muy especializado y que obviamente no sobraba en la propia Alemania. Para conseguir traerlos desde el Río de la Plata, se montó una red de evasión en la que participaron varios cargos de falange, del Servicio Exterior de Falange, que al parecer ya no estaban vinculados a esa organización. Y jugando un poco con el soborno y con la intimidación, consiguieron que varios buques españoles que iban a Argentina, de Uruguay, a cargar trigo para la península, recogieran 5 o 6 polizones en cada viaje y los desembarcaran en Canarias. Al llegar a Canarias, decían que eran polizones que habían embarcado allí, no se sabe cómo, no presentaban denuncia, los polizones quedaban a disposición de su respectivo cónsul, y como en 1941 todavía volaba la Lufthansa entre la península y Canarias, podían ser evacuados. Bueno, en 1942 ya se habían interrumpido las comunicaciones aéreas por parte de la Lufthansa y la línea aérea transcontinental italiana, LATI, y por tanto había que sacarlos de allí antes de que se enteraran las autoridades británicas, porque entonces el control de la navegación iba a ser mucho más estricto, hasta el punto de poder estrangular a la economía del archipiélago, que era muy dependiente del tráfico marítimo, de lo que podía llegarle de la península, de los navisers, y en fin. Entonces, la idea fue sacarlos de dos en dos en cada buque de guerra para más o menos intentar escurrir el bulto y que no llegara, a conocimiento de la autoridad británica, que al final se enteraron. Pero bueno, ya eso es otra historia. Termino brevemente. Un último aspecto de la colaboración naval con el Eje es el tratamiento que recibieron los más de 800 náufragos que llegaron a Canarias. En su mayor parte navegaban al servicio de los aliados y desde 1941 se intentó aplicarles a todos un cuestionario en el que había preguntas que podían ser de interés para el Tercer Reich, como si navegaban en un convoy, si había más barcos, de dónde venía, a dónde se dirigía, en fin. Entre los náufragos se incluía medio centenar de marinos del submarino U-167, hundido por su propia dotación a principios de abril de 1943 al sur de Gran Canaria, bueno, cerca de la playa de La Burra, tras ser averiado por aviones británicos. Las autoridades españolas no solo negaron que sabían que dichos náufragos procedían de un submarino, sino que también permitieron su fuga de la isla y colaboraron en la recuperación de ciertas piezas que convenía mantener en secreto, como por ejemplo las máquinas de cifrar las comunicaciones radiotelegráficas. De hecho, un pescador recogió en una red una de estas máquinas. Se sembró la alarma entre las autoridades alemanas y se consiguió llegar a un acuerdo en un principio para volar el submarino y al final para limitarse a retirar las piezas que podían resultar más interesantes para los aliados, las que no convenía que cayeran en sus manos. No obstante, ya en el verano de 1942, el gobierno español había iniciado el retorno a la neutralidad, cuyos efectos se dejaron sentir en la colaboración naval en el otoño de 1943. Los buques alemanes Corrientes y Gerstenmiles, ambos en el puerto de La Luz, fueron trasladados al interior del puerto y, al igual que los italianos, fueron inutilizados para navegar y vigilados por infantería de marina para evitar sabotaje. También se retiró dos preguntas del cuestionario que tantas protestas británicas había suscitado. Y ya con el curso de la guerra favorable a los aliados, cuyas presiones sobre el gobierno franquista eran cada vez más fuertes, se terminó adoptando ciertas medidas a su favor, como no internar a los aviadores aliados caídos en la zona aérea de Canarias y África Occidental, que era algo que se había hecho mucho antes con los alemanes en la península. Muchas gracias.